En 1949, el peronismo proclamó la independencia económica del país. Los firmantes, en representación del pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política para que en el concierto internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización de los productos del trabajo argentino, y que de tal modo quede garantizada para la República la suerte económica de su presente y su porvenir.
Las finanzas argentinas totalmente saneadas.
El ejercicio financiero cuya gestión finaliza hoy se cierra nuevamente con superávit.
Se ha cumplido prácticamente en su totalidad el plan de economías y contención de gastos oportunamente previsto.
Realizando la extraordinaria obra emprendida y sin sacrificar nada de lo indispensable para el bienestar del pueblo.
Tres ejercicios financieros del gobierno del general Perón con significativos superávits en el presupuesto era un hecho desconocido en la historia financiera del país.
Prueba irrefutable de la visión de gobierno y de una adecuada y realista política en la materia.
La política monetaria argentina se modeló tomando como objetivo el bienestar de la nación.
Ya no es el oro, sino la capacidad productiva del pueblo, el elemento principal como patrón de nuestra moneda.
La desmedida especulación en la bolsa fue enérgicamente frenada.
Se devolvió a ese organismo su función específica de mercado de capitales y no de casa de juego.
La Argentina había logrado ponerse de pie frente a sus acreedores externos después de más de 120 años de sumisión, estafa y entrega. Una historia que había nacido con el tristemente célebre empréstito de la Baring Brothers, que contrajo el primer dueño del famoso sillón, Bernardino Rivadavia.
En el año 1824, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tenía fondos y decidieron solicitar un crédito.
1824, recién empezaban. ¿Para qué necesitaban la plata?
Y para realizar obras, puertos, pueblos, obras de salubridad.
Los marcianos, un trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Y recurrieron a un banco inglés, la Baring Brothers, y a ellos les pidieron 1 millón de libras esterlinas.
Hasta aquí todo marcha bien.
Sí, pero ya en ese momento la corrupción era algo habitual. Y los negociadores argentinos Félix Castro y John Parish Robertson estafaron al gobierno argentino junto con la banca Baring Brothers.
Bueno, no duró mucho.
Un momento. Los argentinos que fueron a negociar estafaron a su propio gobierno.
Así es, los representantes argentinos contrataron un empréstito de 1 millón de libras esterlinas a colocarse en el mercado de valores de Londres. El gobierno de Buenos Aires había utilizado la colocación del empréstito al tipo de 70%, y esto le daría las 700.000 libras que necesitaba para las obras. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso a los representantes argentinos colocarlos al 85%. Pero al gobierno de Buenos Aires le dijeron que fue al
70%. ¿Hijos de qué? ¿Eran hijos de quién?
Silencio. Continúe, por favor. Pidieron 1 millón, contrataron al 85% y dijeron que fue al 70%.
Exacto. De ese modo se robaron el 15% de la diferencia, que se repartieron 120.000 libras para Castro y Robertson y 30.000 para la casa Baring.
O sea que el gobierno recibió 700.000 y debía 1 millón.
Y hay más. La banca Baring, para cubrirse, porque no estaba segura de que el gobierno argentino iba a pagar, descontó 2 anualidades de intereses y amortizaciones más su propia comisión.
¿Y entonces?
Entonces al gobierno argentino le quedaron acreditadas 560.000 libras esterlinas.
Es decir, que Banca Baring hasta ese momento se estaba llevando 320.000 libras sin desembolsar una sola.
Y 120.000 los intermediarios, ¿eh?
Y el gobierno debía 1 millón.
Bueno, entonces ahí le mandaron la plata y pudieron hacer las obras y... ¿Y qué pasó entonces?
Bueno, no pasó nada, por así decirlo.
Pero, ¿y las obras?
Ninguna de las obras que originaron el empréstito se realizaron. Como ven, así hizo su aparición en la historia argentina la deuda externa. Ese inicio es la buena muestra de lo que vendría después.
¿Y cuándo se terminó de pagar ese préstamo?
Y se terminó de pagar aquel empréstito de 1824 en 1904.
¿80 años después?
Así es. Por supuesto, las sumas pagadas a través de los años por intereses y amortizaciones al cancelarse la deuda trepaban al 850% del valor del importe que fuera recibido.
Pasemos en limpio. Pidieron 1 millón. Los estafaron. Les dieron 560.000 en bonos. Nunca se realizaron las obras y tardaron cerca de 80 años en devolver al 850% del valor que pidieron.
Mis queridos amigos, así fue.
El acuerdo con la Baring, como todos los del siglo XIX, fue firmado por las autoridades porteñas. El gobierno de Buenos Aires manejaba las relaciones exteriores, pero las deudas las pagaba todo el país. Después de la batalla de Caseros, el mitrismo envió a Norberto de la Riestra a Londres. ¿Para qué? Para renegociar la deuda. En 1824 ya se debían 2.618.000 libras esterlinas. Cuando Mitre necesitó financiar la guerra de la Triple Alianza, otra vez envió a De la Riestra a la capital inglesa. En esta oportunidad, Argentina logró un empréstito de 2.500.000 libras, que restando gastos y comisiones, solamente dejaron 1.700.000 para Buenos Aires.